4:05. Nunca imaginé que la primera charla que iba a tener con Ciro Fogliatti iba a ser sobre membrillo.
El dulce de membrillo.
¿Así que el dulce de membrillo en España no es como el dulce de membrillo de acá?
No, no.
¿Por qué?
Buenas tardes. No,
buenas tardes.
No, no, el dulce de membrillo es amarillo.
Allá.
Sí.
Acá es bordeaux fuerte.
Claro. Por eso te decía recién que me parece que puede ser otra fruta parecida, ¿no? Digamos, en Sudamérica a lo mejor no está también. Digo, claro. No sé. Aunque yo he visto membrillo.
Pero membrillo acá también es una cosa amarillo grande,
sí,
¿no? Así.
Claro, sí, sí.
Ahora nos ha dejado una duda.
Más que una duda, una grave denuncia.
Una grave denuncia.
¿Qué pasa con
el dulce de membrillo en Argentina?
A ver, Mariano, en la producción, llamando a la Cámara Argentina de Productores de Membrillo.
Estamos con Ciro Fogliatta, un héroe del rock nacional que ha estado desde siempre y que sigue por mucho desde siempre más, y que además tenemos la alegría de que viene a presentar un disco nuevo, Pido Demasiado, ¿no? Pido Demasiado, ¿no? Pido, Ciro, se llama Pido Demasiado el disco.
Sí, es el nombre de la canción. Y bueno, la letra tiene que ver con eso, sí.
Decías que finalmente salió. ¿Hubo algún problema para que saliera el disco?
No, bueno, sí. Un problema mío que yo el año pasado empezamos a grabar, ya era para sacarlo en el año y me accidenté y estuve 5 meses fuera de actividad, ¿no? Entonces se paró la grabación y después hubo que volver otra vez.
¿Y cómo es llevar tantos años entrando en estudios de grabación de acá, de allá y de todos lados?
¿Cómo es? Y es el trabajo del músico, ¿no? Sobre todo los músicos, los cantantes, cualquiera que se dedique a la música, productores. Es interesante, aunque yo no lo cambio por el directo, ¿no? Y cada vez más, ¿no?
Claro.
Pero, evidentemente, es un trabajo que uno tiene que hacer.
El directo va a ser el miércoles 13 en el Teatro Sony, Cabrera al 6027. Vas a presentar este
sí,
video demasiado.
Justo te iba a preguntar, Ciro, sobre el directo o el estudio de grabación, porque vos tenés una larguísima historia de tocar en vivo ya con los Wildcats y antes. ¿Qué edad tenías cuando empezaste, cuando subiste al primer escenario?
La primera vez, incluso tengo la foto, ¿no? Es curiosa, porque sí, porque era una fiesta, la fiesta de graduación del secundario.
¿En Rosario?
Sí.
¿Qué colegio?
Colegio Manuel Belgrano, Comercial Manuel Belgrano. Sí. Y bueno, se armó esa fiesta de graduación, que era después de la graduación oficial, ¿no? Una fiesta ahí en el patio. Y yo ya tocaba en una banda, me había metido, yo era un pibe, pero los tipos eran más grandes que yo de la banda, era una jazz band.
Sí. ¿Y ahí tocaba clarinete?
No, ahí tocaba piano. El clarinete después, fue casualmente por eso, ¿no? Por acercarme a esa
jazz band.
A esa gente que la verdad que me enseñó bastante, ¿no? Era una banda aficionada, pero me enseñaron todo lo que era la historia del jazz.
Vos eres el chico y ellos eran todos más grandes.
Sí. Ah, sí, yo recién me recibía, tendría 17 años creo, me parece. Y tengo la foto que estoy tocando en el piano, porque bajaron un piano para, ¿no? Hicieron un escenario y nosotros tocamos un rato. Después los pibes vinieron a poner discos de Presley y de Little Richard, ¿viste? Pero quiero decir, en ese momento por lo menos fue para mí mi debut, ¿no? Y tengo una foto que estoy tocando el piano así, peinado con un poquito con gomina y está la sordina de la trompeta ahí en el...
Y ahí, cuando estudiabas en el secundario en Rosario, estamos hablando del año 1960. ¿De entrada sabías que lo que se venía era una carrera de músico? ¿O tuviste alguna otra opción al principio?
No te entiendo, sí.
Si siempre pensaste ser músico.
No.
Vos trabajabas en un banco, en la caja de ahorros, ¿cómo era?
Yo entré enseguida a trabajar en un banco, inmediatamente, a los 17 años. Ese mismo año creo que fue, o en enero, que eso habrá sido fines de año.
¿Y la música era un hobby solamente?
Es que yo creo que uno no, en ese momento no sabe lo que es, ¿no? Hobby para mí, mi papá me decía, la música como hobby, y yo, pero ¿qué es un hobby? igual estudiar y trabajar, me anoté en la Facultad de Ciencia Económica, el año ese que siguió, empecé a trabajar. Trabajar eran 7 horas y media, para mí era duro. Ya venía trabajando mi papá tenía el bar de la escuela, ¿no? Agarró la concesión un par de años y yo lo ayudaba a la noche, ¿no? Porque era una escuela nocturna también. Pero bueno, era un trabajo más distendido, pero el banco tenía que ir, la tarjetita, ¡toc!
Sí o sí, todas las horas.
12 menos 5, no, 12 menos 1. siempre justo, entre las dos. Y bueno, sí, estudiar y trabajar, y bueno, y aparte la música, ¿no? Porque la música, ya cuando empecé con esta banda, empecé a tocar, ¿no? Y eso es maravilloso. Cuando empecé a tocar, yo tocaba solo en mi casa, ¿no? A veces venía una chica del barrio y tocaba con cuatro manos, ¿viste? El piano se puede tocar a cuatro manos, hay obras. Pero eso de tocar con otros músicos, para mí, a mí me abrió, bueno, otro mundo, ¿no? Pero no pensaba que iba a ser músico tampoco, no sé, no sabía.
¿Y cuándo fue el momento en que sí supiste que ibas a hacer?
Y lo que pasa es que había salido el rock and roll, ¿no es cierto? Y yo estaba en una jazz band, pero era un tipo joven. Los otros eran un tipo más grande, que me enseñaron toda la historia del jazz, muy interesante, que realmente quedé muy choqueado con esa historia de cuando empezó toda esa música, ¿no? Porque la música popular en el mundo le debe mucho a esa gente que empezó con eso, ¿no? Los negros que se mezclaban con los blancos, los negros que empezaron a estudiar instrumentos que nunca habían pensado, ¿no? Violines, saxos. Entonces, sí, al poco tiempo armé una bandita de swing, digamos, ¿no? Un poco más light, ¿no? Benny Goodman, esas cosas, con chicos ya de mi edad, ¿no es cierto?
¿Y dónde tocaban?
Y tocábamos en un bar ahí, que tocábamos en fiestas, o en un, la verdad que éramos bastante caradura, tocábamos en un festival de jazz, que tocaron dos o tres que eran de la época de Gato Barbieri, de ese tremendo, ¿no? Pero bueno, nosotros tocamos al principio.
Había un movimiento de jazz en Rosario en los 60.
Sí. Había un pianista impresionante que nunca tocó en ese, tengo todavía la el programa de Ibáñez, que se fue de Rosario, un tipo que era, debe haber sido contemporáneo del Gato, o más o menos. Y bueno, y enseguida nos ofrecieron ahí en Caoba, que era un club del sur. Mi tío estaba en la comisión,
¿no? Caoba es un lugar importante de Rosario, sí. 60 y 70.
Y sí. Yo siempre me voy ahí porque yo me mudé a los 6 años, ya vivía en el sur, ¿no?
Hacían los carnavales en Caoba, muy importante.
Claro, entonces yo, mi tío me consiguió unos carnavales. ¿Qué, tenés una banda? Dale. Y armé una banda, esa banda de swing, ¿no es cierto?, que se llamaba Los Diamantes. Armé una banda y pusimos un cantante. Entonces hacíamos, como había que tocar mucho, había que tocar tres entradas de 45 minutos.
Porque era para bailar.
Sí, la gente baila. Entonces ahí no me metí en el rock and roll, ¿no es cierto? Hacíamos una parte de swing, así de, y después en el medio presentábamos al cantante que entraba bailando, así, ¿no? Que incluso el locutor le puso un sobrenombre, ese, Jimmy, no sé qué. Y bueno, y ahí ya el repertorio sí, empezamos a hacer temas distintos y cosas así, ¿no?
¿No eran temas propios?
No. Sí, algún tema propio sí. Por influencia del que fue guitarrista de Los Gatos Salvajes, que él sí había armado una de las primeras bandas de rock, ya, y la había desarmado, ¿no es cierto? Juan Carlos Puebla, ¿no? El Chango Puebla. Y entonces sí, aprovechando esa, ¿no? Y entonces hicimos todos los carnavales, que eran como 10 actuaciones, una cosa mixta, ¿no? Y ya inmediatamente después armamos Wildcats.
¿Te parece, Ciro, que esa experiencia y soportar esas 7 horas y media en el banco te ayudó para tener, aunque sea una disciplina? Digamos, sos un tipo muy prolijo con los ensayos, con llegar a los shows, y nunca fuiste el músico colgado, hasta donde yo sepa.
No estuvo mal el banco, yo creo que no. Yo veía gente que, por supuesto que yo no soportaba esa rutina, pero había gente que, incluso ahora me he encontrado con jubilados ya del banco, ¿no? Cuando vuelvo a Rosario. Y estaba bien, lo que pasa es que yo me di cuenta que era como una, no sé, una oveja negra ahí, ¿no? Porque entré como uno de los mejores, claro, venía preparado, ¿no? De los mejores empleados, y terminé, no sé, me mandaban a todo. Ya nadie me quería.
Eras el rockerito.
Sí, un poco sí, es verdad, sí, es verdad. Era joven, ¿no?
¿Y cómo fue la evolución de Wildcats a Los Gatos?
No, el Wildcats empezamos a hacer lo que hace cualquier banda de Rosario, veníamos a tocar acá a Buenos Aires, ¿no? Y tocamos en la zona de influencia también de Rosario, Santa Fe, Córdoba, así Río Tercero, Río Cuarto. Y acá vinimos por primera vez a la escala musical, ¿no?
¿El programa Canal 13?
En el 63, no sé. Fuimos teloneros de Barceloneros, tocamos en un programa que estaba Sandro, ya era solista Sandro, y otro estuvo Enrique Guzmán, ¿no? Con otro cantante, no estaba listo todavía ni nada, ¿no?
Pero ustedes en ese momento viajaban de Rosario para acá,
sí, hacían el show, viajábamos y volvíamos. Sí.
¿Y en eso todavía seguías trabajando en el banco?
Sí.
¿Y cómo te veían en el banco cuando te habían visto por televisión?
No, no llegaba al canal 13 a Rosario. Ah. Estaba el cable nada más que llegaba al canal 7, creo. No, no. A veces tenía que tocar en una radio de Rosario que se tocaba en directo y justo el horario, entonces...
el horario del banco.
A veces pedía permiso al gerente, ¿no? De dejar a...
¿Qué, vas a ET8, el ET2?
Sí, sí, el ET8, el ET3, el ET2. Y... Pero ya después no me daban, entonces una vez fue muy gracioso porque llamó el baterista, llamó desde la radio haciéndose pasar por el gerente de la radio, qué sé yo, y conseguimos el permiso.
¿Y cómo fue? Bueno, aparecieron, digamos, en la televisión nacional, en Canal 13. Supongo que no fue fácil llegar, ¿cómo fue que llegaron?
No, pruebas, sí. En realidad el que nos trajo fue un locutor de ET8 que hacía los bailes del Club Francés. No me acuerdo el nombre ahora, en este momento. Él hacía los bailes durante todo el año en el Club Francés de Rosario, ¿no? Y ahí tocaban todas las bandas de rock.
Y él lo trajo acá a la tele.
Y nos había prometido, porque cobraban muy poco, ¿no? Y nosotros decíamos que queríamos progresar. Y él nos había prometido que no iba a traer a Scala y nos trajo. Vilmar,
conocido. Sí, sí. Ahora, supongo que en ese momento, digamos, con había muy poca televisión, muy pocos canales, con poco horario, y el programa era un programa que miraba todo el mundo.
Estaba en el programa que después se quedaron al mismo horario los Campanelli, creo, ¿no? Claro. El domingo al mediodía.
El fin de semana al mediodía, claro.
Sí, sí, con publicidad de una gaseosa muy famosa, ¿no?
¿Y en qué venían? ¿Eh? ¿En qué venían de Rosario acá? ¿En tren? ¿En colectivo? ¿En auto?
Depende. Una vez vinimos a hacer una prueba. Posterior a eso vinimos otra vez a hacer una prueba. Esa vez vinimos en taxi.
¿En taxi?
Con los equipos arriba y todo. Sí. Y vinimos y nos volvimos, ¿no? El tipo trajo y nos volvimos. Bueno, Rosario tiene eso, ¿no? Que puede ir y volver. Normalmente en micro, sí. Mi papá era empleado de la Albrecht en la Urquiza. Ah. Se publicó ahí, sí.
¿Cómo era el sistema, Ciro, ahí en la escala musical? ¿Era como un sueldo mensual o eso después llegó con la época
nosotros, de los gatos? Nosotros sí, nosotros, no, al principio nos pagaban por los shows y por la, cuando veníamos nada más que un fin de semana, ¿no? Después nos contrataron, creo, uno o dos meses, me parece.
¿Y, digamos, a cambio de hacer todo lo que te piden?
No, me acuerdo, no, me parece que nos pagaban por show, creo. La televisión generalmente a veces se considera también como promocional, ¿no? También.
Claro, evidentemente, digamos, sí, es un programa muy visto. Estamos hablando con Ciro Foglietta. Ciro, vos sabés que nosotros en el programa tenemos un músico residente, señor Marcelo de la Mea, que generalmente es el encargado de homenajear y hacer un regalo a nuestros invitados. Y él ha preparado un regalo para vos en este momento, ya que estamos hablando de los gatos, ya en el momento en que entra Lito Nevia a los gatos. Señor Marcelo de la Mea, todo suyo.
Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Que yo más quiera, me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Oh,
Marcelo de la Mea, adelante de un gato histórico, adelante del señor Silo Fogliata, haciendo nada más y nada menos que la balsa.
Linda voz.
Linda voz, ¿eh?
Sí. Gracias.
¿Y cómo fue cuando salió la balsa para ustedes?
Al principio no pasó nada.
Dio la balsa.
La verdad que...
No, bueno, sí, el hecho de... Para nosotros, los gatos salvajes, saber que nosotros grabamos en Music Hall, que era una compañía bastante importante. Pero bueno, gracias a Víctor era una compañía más grande, ¿no? Y ese paso fue importante, sí. Lo que pasa es que veníamos muy mal, ¿no? De pensión en pensión y era una oportunidad más, pero ya te digo, la balsa... De a poco empezó a gustar, ¿no? Cuando salió, no. Nosotros
no fue un pum inmediato.
No. Nosotros salió en julio y nosotros íbamos a la radio con el disco a dárselo, ¿no? A los amigos que lo pasaran y a veces con algún regalito. Y los tipos tenían compromisos de pasar canciones, pero a veces le quedaban 2 o 3 minutos y te agarraban el disco y te lo pasaban, ¿no? Y eso con el Gordo Martínez, que era nuestro representante, lo hicimos durante unos meses. Y seguramente una compañía como la RCA empezó a darse cuenta que lo pedían, ¿no? Digo yo que eso tiene que tener alguna información. Y de repente sí, se notó que pusieron una maquinaria mayor en la difusión, ¿no? Sí. Y ya en noviembre ya teníamos 5 bailes por noche. Sí, fue tremendo.
Te quiero preguntar algo. Sí. ¿Cómo era en esa época...? Porque hoy en día por ahí cambió un poco, en cierto sentido, el tema con los sellos y las discográficas. Por ejemplo, ustedes sentían que tenían apoyo de la discográfica atrás de ustedes cuando sacaban algún material o algo así. O sea, en cuanto a la difusión y ubicar los temas, etcétera.
Yo creo que, no sé, lo que ha cambiado a lo mejor son otras cosas, pero yo no veo que haya cambiado mucho eso. Y no, una discográfica te puede apoyar como no te puede apoyar.
Claro.
Y eso pasó siempre, ¿no es cierto?
Siempre pasó, no era que siempre te apoyaban y...
No, lo que puede haber pasado, lo que ha cambiado es, digamos, la difusión, ¿no? Ellos controlaban más, a lo mejor, la difusión antes que ahora, pienso, no sé, ¿no? Sí. Ahora ya están los medios...
Otra cosa es la difusión, capaz ahora ya la puede hacer uno, no necesita...
Sí, ¿no? Sí, digo, y aparte, no sé en qué se basan para que algo sea un éxito, no sé de qué manera sucede ahora. En ese momento era mucha difusión. También, bueno, en España pasa lo mismo. En España, si no estaban los 40 principales, los 40 principales tenían tres, salías con un disco, colores tenían, marrón, dependía del color que le ponían, la difusión que le iba a dar. Pero... hay canciones que han difundido un mes y no pasó nada. Ojo, eso sí que nadie lo sabe. No,
ahora, Ciro, ¿cómo es sentirse parte de la balsa? Es un himno nacional, a la altura del himno nacional. ¿Cómo es sentirse parte de eso?
No sé, es curioso. A veces uno se queda detenido en el museo, ¿no? Entonces, eso no es tan bueno.
No.
Pero bueno...
Lo bueno es que estás hablando porque estás presentando un disco nuevo, digamos.
No. Al margen de esa entrevista, digo, ¿no? Que esto es por un disco. Muchas veces tengo que hablar del pasado, sí. Yo creo que tampoco me puedo quejar, porque para otros sería un orgullo también, ¿no? Y me parece muy bien. El movimiento argentino es muy importante. Quizás no se deberían colgar medallas. Las medallas se le llevan todos, ¿no? Los pibes que están ahora y los que empezaron y los que no se conocieron, ¿no? Porque hay mucha gente que no se conoció, que la conocimos nosotros porque fuimos compañeros y han desaparecido sin tener ese reconocimiento, ¿no? Así que pienso que me debo sentir bien. Es obligación.
Es obligatorio.
Me parece, Ciro, que lo genial de poder hablar de los comienzos y de la balsa y de un himno nacional, como decía Osvaldo, es que no solo hiciste eso, tu carrera tiene más de 50 años y siempre estuviste en actividad, seguís tocando en vivo, nunca te detuviste, no es que solo hablas del pasado, solo te preguntas pasado,
no, pues,
estuvieron los Wildcats, Gatos Salvajes, Los Gatos, tus primeros discos solistas,
todas las bandas,
el grupo Sacramento, la época de Nito Mestre, irte a España, armar los discos de blues allá, volver de gira por todo el mundo con Calamaro, o sea, tuviste una actividad
Morris, por supuesto, lo que pasa es que yo entiendo que hay cosas que yo, por ejemplo, en España me moví en el Lander desde que llegué hasta que me metí en la banda de Calamaro. Fue increíble, ¿no? Había estado del 79 hasta el
90, casi.
Hasta el 97.
Sí.
¿no? Y en el 97 lo empezamos a conocer porque empecé a salir por la tele, pero hacía como 20 años.
Claro,
que
ya,
pero tampoco, claro. Tampoco te molestaba, digamos. O sea,
no, yo lo pasé, bueno, sobre todo los 80, los 60 en Madrid, es increíble lo que fue esa movida, ¿no? Y la viví toda, ¿no? No, qué va, eso...
Y no solo la viste, la sobreviviste.
Sí, al principio sí, porque me tuve que adaptar, porque era un recién llegado y yo soy medio lento para eso, ¿no? Para adaptarme. Pero una vez que ya... me conocieron en el ambiente, me ubiqué, ¿no?
Y además, yendo como ibas de una Argentina que era muy represiva en ese momento, a la expresión de libertad que fue España.
Eso fue increíble. La verdad que durante unos años tenía unos sueños medio pesadilla que estaba acá, ¿no? Por ejemplo. Era curioso, sí. Y había quedado con miedo a la policía y los españoles se reían. ¿Pero qué pasa, tío? Me decían, no, yo hacía así, a veces pasaron por... Y los tipos, bueno, ya estaban con la libertad, no pasa nada con este la madera, le decían a la policía, no pasa nada con este madero. Eso se me fue pasando, por supuesto, eso fue porque los 70 acá fueron muy duros, ¿no?
Pero agarraste, Ciro, ahora que estoy pensando, como más o menos decía Osvaldo recién, dos épocas como de descontrol y de libertad, agarraste los fines de los 60, que más allá de la dictadura hubo mucho...
Yo los 60 los tengo en mi corazón, para mí los 60 en Argentina fueron... Está bien que es mi generación, pero... Para mí fueron bárbaros.
¿Y cómo lo comparás con el descontrol de los 80s en España?
Sí, tiene una comparación musical por ahí, ¿no? Sí, musicalmente puede ser. Porque en los 60, curiosamente, hubo bastante libertad musical, ¿verdad? Aunque no había medios, pero puede haber habido dictadura.
Está por eso, porque no había medios.
Quizás tampoco se pensaba, ¿no?, que iba a ser una movida del rock and roll en todo el mundo, ¿no? Aunque ya en Estados Unidos, pero acá era muy diferente, ¿no? Nosotros empezamos a tocar, a compartir escenarios con bandas de tango, ¿no? Y fue una mezcla interesante, pero quizás el rock al final se impuso, digamos, popularmente, ¿no?
No era fácil prever que eso iba a pasar, ¿no?
No, igual había algunos datos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en Santa Fe había una ley en ese momento que era obligatorio todos los bailes organizados por los clubes sociales poner una orquesta de tango. Era obligatorio. Pero una vez entré, me acuerdo, a tocar a Central Córdoba, ahí, un club de ahí del barrio, y resulta que entrábamos con los equipos a las 10 de la noche, los mozos estaban arreglando la mesa, ¿no? Y estaba tocando la orquesta de tango. Le hacían tocar esa hora y después le pagaban. Y no me pareció una digno, ¿no? ¿No?
Claro, era obligatorio entonces tocar ahora que no hay nadie y después ya está.
Sí, le pagaban, era digamos, y después los bailes hacíamos todos nosotros. Porque, claro, los pibes no bailaban tango.
No bailaban tango.
Y yo no bailaba tango. Yo lo veía a mi padre bailar tango, lo bailaba muy bien y no entendía.
Sí, esas reglamentaciones como te obligan a que las cosas sean de determinada manera, las cosas no son de determinada manera. No es tan sencillo que todo.
No, sobre todo en la música, ¿no? Es complicado.
Sí, no puedes decir a la gente que le tiene que gustar.
No, hay otras vías, a lo mejor.
Claro. Ni siquiera las compañías pueden decir qué te tiene que gustar. ¿No? Estamos hablando con Ciro Foglietta, que está presentando su disco Pido Demasiado. Enseguida vamos a escuchar, después del informativo, el disco. Vamos a recordar que el miércoles 13 se va a presentar en el Teatro Sony, ahí en Cabrera, al 6027. Las entradas ya están a la venta. Y con producción de Alfredo Todd, Pablo Guyot, es el disco, este nuevo trabajo que tiene grandes invitados. Lo vamos a escuchar y vamos a compartir después del el informativo, que ya viene acá en Radio Nacional. Ciro Foglietta, está el piano, ¿y vas a tocar algo? Ya está el piano ahí, ya que estás ahí, estás vos, está el piano, está todo preparado.
Ese me lo llevaría a mi casa.
Gran
me
piano.
Me parece que te van a parar en la puerta, capaz, ¿eh?
Gran piano en Radio Nacional. En un ratito entonces va a tocar en vivo Ciro Foglietta presentando Pido Demasiado, su nuevo disco, que presenta el miércoles 13.
En Dulces y Amargos endulzamos la realidad más ácida, nacional. La radio de todos. Castillo.
quiere llenarse de gloria de Ciro Fogliato, estamos escuchando Pido Demasiado con la voz de Juanse, también toca la guitarra. Esto es el tema, primer tema de el disco Pido Demasiado. Justifica el elefante que hay en la tapa, Ciro, ¿no? Y a Ciro Fogliata, con quien estamos charlando, que se va a presentar el miércoles 13 ahí en Cabrera al 6000, está sentado ya en el piano. Un piano que se quiere llevar a su casa y no te vas a poder llevar a tu casa. ¿Sí? Lamento decirte.
No se distraen.
Necesitamos demasiada distracción para que te afanes un piano, así que mejor tocarlo acá.
Más lejos te vas, más fuerte te quiero. He de soportar, sin tu amor me muero. Te quiero llevar hasta el fin del mundo. Te voy a esperar, sin vos pierdo el rumbo. No quiero saber de noches perdidas. Si caigo muy tarde, me esperas dormida. Que no se diga. Estás dormida. Que jugando se va a mirar. Las luces se apagan, el tiempo se acaba. Pasión que me quema, extraño tu cama. Amor pasajero, un choque de trenes. Tu aliento en mi pelo, de a poco me envuelve. Si caigo muy tarde, me esperas dormida.
De trenes de Pido Demasiado, Ciro Fogliata para todo el país, tocando acá en Radio Nacional. ¿Qué nos puedes contar del disco, Ciro? Del disco nuevo de Pido Demasiado.
Bueno, muchas cosas. Primero eso de la preparación que tuve cuando hice los demos, ¿no es cierto? Le hice 11 temas, de los cuales eligieron 9, ¿no? Y luego el trabajo con productores importantes, ¿no? Que eso lo enriqueció muchísimo, ¿no? Después un disco más que canto en castellano, es mi tercero de canto en castellano, que estoy aprendiendo todavía, ¿no? Porque tenía muchos discos en inglés y no es lo mismo, ¿no? Es otro idioma.
¿Cuál es la diferencia fundamental, cantar en uno y otro?
Bueno, depende del estilo. Yo generalmente canto en castellano, entré cantando como cantaba en inglés, un poco con los fraseos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí en Pido Demasiado, Juan se me dio vuelta un poco los fraseos en algunas estrofas, ¿no? Y eso es oficio también, y no, son muchos años de experiencia y de talento, ¿no?
¿Cómo es, Ciro, a la hora de hacer un disco, tanto solo con producción propia o con productores como Pablo Guyotti y Alfredo Todd, de armar un poco el casting de los invitados? Imagino que es como un director de cine que va buscando el actor ideal para cada escena, ¿no? Una cosa así.
Sí, hay algunos que son ideales, pero después conseguirlo no es tan fácil.
Claro, y hace el nombre y después se equivocaba.
Claro, hay plan B también. Yo, por ejemplo, aporté algunos especialistas de blues, ¿no? Que son mis compañeros de hace mucho tiempo.
¿De qué instrumentos?
Guitarrista, por ejemplo, toca Matías Cipriano, que es un gran guitarrista de blues. Y ellos también, yo a Juanse no lo conocía, por ejemplo. Lo conocí en la grabación, ¿no? Entonces,
¿no tenías una relación previa con Juanse?
No, porque imagínate que yo los 80 no existía acá, hasta el 97 que no volví, y hay un montón de gente de esa época que no...
¿Y estando en España escuchabas música de acá o no?
Sí, eso sí, escuchar sí, algunas cosas sí, me llegaba lo más, digamos, Virus y lo que había salido, Divididos, Ratones Paranoicos.
¿Y había relación en los 80 entre lo que pasaba en España y lo que pasaba en Argentina en música?
En los 90, digamos. Relación muy poca, es raro, ¿no? Pero sí. Sobre todo porque... Yo creo que es por las letras, ¿no es cierto? El éxito de Calamaro en España tampoco se... Al margen de su talento y todo lo que sea, no se entendería si él no se hubiera radicado ahí tampoco, ¿no? pienso que es así. Puede haber casos diferentes, ¿no? Pero...
¿Y cómo fue, Ciro, trabajar en la producción de este nuevo disco con Alfredo Tod, a quien conoces hace 50 años? Desde un poco antes
no me podía pelear con él.
Desde un poco antes de la balsa, incluso, ¿no?
Sí, sí. Sí.
¿Habían vivido juntos en pensiones, por ejemplo, en Buenos Aires?
Él no vivía en pensiones porque vivía acá. Era el único porteño, ¿no? Vivía en Dock Sud, en la casa de los padres. Pero se escondía algunas latas de conserva en el bajo, para el estuche, para traernos para la pensión, seguro, varias veces. Bueno, trabajar con Alfredo es increíble, ¿no? Yo he trabajado tantas veces con él, y ahora en su rol de productor, igual ellos tienen una manera, como digo siempre, de trabajar, ¿no? No se mueven mucho de su... Y yo me tenía que adaptar también, ¿no? Y ellos adaptarse a mi pesadez, ¿no? Como músico.
Claro.
Sí, es lindo. A mí me gusta trabajar con productor. Siempre hay una lucha, ¿no? De lo que uno quiere con lo que quieren ellos. Y uno tiene que, digamos, que convencer al otro, ¿no?
Eso, ¿y cómo era la lucha con alguien, como dice Marcelo, alguien que conoces tanto, que se conoce tan de memoria?
La lucha de...
Así
de que no, bueno, de entrada nomás yo había preparado 11 canciones y ellos eligieron 9. Hay dos que ¡brum!
Qué dolor eso, ¿no? Sí. Cómo duele que te saques.
Es duro eso. Yo una vez lo expliqué y yo no lo entendía mucho, pero es verdad. No, digo, cuando... ¿Qué hago yo con una canción que a mí me la rechazan? Está bien, a mí me queda el demo que había hecho yo, que son demos muy simples, ¿no? Con el piano nada más, la voz y una caja de ritmo. Pero es duro después, porque iba a entrar en un coche y no entró. Entonces me queda como un hijo ahí ilegítimo, ¿no?
Claro, claro.
No, bueno, yo supongo que eso es normal, ¿no? Normal. De 11 canciones, 9 está bien.
Peor si te decían, estas 9 no van, seguí intentando, ¿no? Y con estas 2.
Ha habido casos, ¿eh? Yo he leído casos de... Bueno, bastante reciente, con Paul McCartney, con gente así muy famosa, que los productores han rechazado la canción directamente, ¿no? Me parece que está bueno el trabajo. Después está en el artista querer trabajar así.
Claro. O
sea, mis amigos, digamos, mis compañeros de mi época, no estaban muy conformes con los... No creo que aguante mucho. De hecho, que conozco algunas historias, me han contado ahora, por ejemplo, una historia de una producción de Spinetta en Los Ángeles, que fue tremenda, ¿no? Que no había caso, ¿no? Hubo algunos otros también, ¿no? ¿No? Quieren hacer, vamos, quieren ser productores de... El argentino es muy de... Creo que somos difíciles de trabajar en grupo.
En grupo.
Sí.
Tengo la idea, y la idea es mía, entonces vamos a hablar adelante.
Sí, me hace acordar mucho a... Somos muy parecidos a los gallegos, ¿no? No
de, digamos, de Galicia.
Sí, los de Galicia, sí. Son muy así, muy individualistas, ¿no? Muy locos, así, talentosos.
Entonces, ¿y vos aprendiste a ser más abierto estando en España?
Para sí, colaborar y totalmente. Trabajar. Una vez me echaron del piano un productor, con eso te digo todo. Y eso hay que aguantárselo.
¿Te echó porque no le gustaba
lo que decías? No le gustaba lo que estaba haciendo. tú vete. y había otro ahí, que un saxofonista, Lescobo, que tocaba también el piano, y lo hizo sentar a ver si le salía lo que él me pedía, ¿no? Después uno piensa en eso, claro, el ego es muy... ¿qué hace este tipo? Pero después me di cuenta de un montón de cosas, ¿no? Esa banda que era Carolina, por ejemplo, que estaba grabando un disco que no salió después, ¿no? Cuando fueron a grabar, hicieron un arreglo después, el teclado quedó afuera, yo tuve que agregar un teclado que no tenía nada que ver, o muy poco que ver, con lo que había hecho en el ensayo. Entonces tenía que crear una cosa nueva, que me pedía encima un productor, que era muy importante. Dale, miró, yo lo dije, era productor, ese tipo había producido Black is Black, un tema que había estado primero en todo el mundo. Entonces, creo que igual no tenía mucha razón, ¿no? Porque fue la última época de producción de él, ¿no? De un tipo grande.
Te quedaste con la espina. Creo que igual no tenía
razón. No, pero
estás discutiendo muchos años después.
Me lo tengo que aguantar. Sí, sí. Después hice algo que le interesó y dijo que sí, ¿no? Pero...
Una pregunta así como de futurología, pero al revés, Ciro. Si el disco se hubiera hecho en su tiempo original el año pasado, antes del accidente que vos tuviste, ¿hubiera estado Lito Nevia como invitado?
Puede ser, sí.
¿Estaba en los planes de alguna manera? ¿Habían iniciado como conversaciones?
Sí, con Lito desencuentro, ¿viste? Que son lógicos, que pasan normalmente, ¿no? Bueno, vos conocés la historia igual que yo, así que... Si querés la cuenta, pero bueno... No.
Y supongo que hay otros interesados.
No, nosotros no quedamos muy bien después de la reunión de los gatos. Él quedó un poco enfadado conmigo.
¿La del 2007?
La del 2007, sí. No, los gatos, la verdad que fue bárbaro, que terminó todo muy bien. quedaba un poco distanciado, me devolvió un disco que yo estaba, bueno, por suerte me lo dio, ¿no? Un disco que yo había terminado en Melopea que no le interesaba y bueno.
¿Y por qué se distanciaron?
Por diferencias de opinión, ¿no? En lo que eran la producción de lo que fue la producción de Los Gatos y los ensayos, todo eso, ¿no es cierto? Y bueno, el año pasado nos ofrecieron eso del Teatro Colón, de tocar y estaba, la verdad que teníamos mucha ilusión con Alfredo de tocar ahí y a Elito no le interesó, ¿no? Ahí se paró un poco lo que era la... Podía haber sido igual, ¿no? Pero quedó un poco enfriado todo eso, ¿no? Y la grabación había que se había parado, ya la teníamos que hacer rápido y bueno.
Y para coronar todo, reeditó todos los discos de Los Gatos él.
Sí.
Sin pedirle permiso a la grabadora, que también es su postura y tiene su, sus pretextos, pero sin consultarlos a ustedes tampoco.
Sí, a mí me dolió eso.
¿A ustedes no fueron consultados por
no, el caso? Yo me enteré por internet, incluso puse en mi página que se habían editado los discos de Los Gatos, recién me entero. Pues. Pero algunos lo tomaron, algunos lo entendieron, otros no.
¿Que los mandó al menos?
¿Eh?
¿Que los mandó, los discos?
Sí, sí, no, ya tengo que ir a buscarlos, sí, pero no, no hay problema. O sea, no, tampoco es que no vamos a pelear. Soy muy amigo de la gente de Melopea, tengo un par de discos grabados ahí.
Y bueno, ¿se debe ver una charla con Lito?
¿O? No sé, a mí me bajó un poco la persiana, ¿no? Como se usa acá en la Argentina, es muy típico eso, ¿no? Hay tipos que se pelean y no hay caso. O a lo mejor yo soy muy, no sé, tímido, ¿no? Uno tiene que sobreponerse a eso, ¿no? Y decir, no, loco, qué sé yo, agarrar y decir, ¿qué pasa? Pero
son 50 años, ¿no? Es mucho tiempo y es,
sí, por eso,
y han pasado cosas.
Por eso que a veces no me gusta trabajar con, sobre todo hacer cosas en directo con gente de mi época, porque prefiero, o sea, la amistad no tiene precio, ¿no es cierto? Por más que un show pueda ganar algo, pero prefiero no perder la amistad.
Estamos hablando con Ciro Fogliatta, miércoles 13 va a estar en Cabrera al 6000 presentando el nuevo disco, Pido Demasiado, que del cual estamos escuchando, tiene grandes invitados como acabamos de decir, escuchábamos al principio la participación de Juanse. ¿Vas a tocar algo más ya que estás en piano ahí?
No sé, estoy medio jodido de la voz, pero si querés toco algo más.
Bueno, como quieras.
Vengo arrasando una bronquita.
No se va a asustar con un tema instrumental, Ciro, si se lo pedís tampoco.
Sí, exactamente, puede ser un tema instrumental.
Instrumental, y viste, hace mucho que no toco en piano bajo.
Y sí, hace mucho que... discúlpame, te voy a agarrar de sorpresa. Porque él sabe que puede hacer nomás. ¿Lo acompañas al piano?
Re.
Hacer nomás, en piano, absolutamente improvisado, señor Ciro
en
Fogliatta.
En re.
Marcelo de la Mea, en re para todo el país.
Mande ustedes, yo canto arriba.
Ayer nomás pensaba yo si algún día podría encontrar alguien que me pudiera amar. Ayer nomás una mujer en mi camino me hizo creer que amándole sería feliz. Ayer nomás esa mujer entre mis brazos y la besé sin fundamento, pensaba que así yo sería feliz. Hoy desperté pensando en ella y me di cuenta que estábamos equivocados, ninguno ya sabía amar. Ayer nomás pensaba yo si algún día podría encontrar alguien que me pudiera amar. Hoy desperté y vi la calle y vi la gente, es todo gris y sin sentido, la gente vive sin creer. Ayer nomás pensé vivir feliz mi vida, hoy comprendí que era feliz ayer no más, ayer no más. Pensé vivir feliz mi vida, hoy comprendí que era feliz ayer no más, que era feliz ayer no más, que era feliz ayer no más. Hoy comprendí que era feliz ayer no más.
Hermosa versión improvisada, maravillosa, ayer no más, por Ciro Fogliatta y Marcelo de la Mea, haciendo esta versión hermosa que hemos compartido para todo el país. La verdad que gracias, Ciro.
No, muchas gracias por invitarme y siempre a su disposición. Gracias por pasar las canciones.
Vamos a recordar entonces que el miércoles 13 en Cabrera al 6027, sí.
¿Qué puedes anticipar del show, Ciro? Vas a tocar, por supuesto, los temas nuevos, pero ¿con qué más se complementa un show?
Bueno, vamos a hacer una primera parte de temas de discos anteriores, porque necesitamos, imagínate que el disco dura 40 minutos o 35, no podemos tocar tampoco, ¿no? Entonces, quizás del disco también modifiquemos algunas cosas, algunos solos más. Y tocaremos unas 6 o 7 canciones de discos anteriores.
¿Algo de Los Gatos?
Posiblemente, si hay oportunidad de bis, sí, sí. De momento son todas canciones, ¿no?, de la banda, y los bises sí, siempre hay algún agujero para hacer este...
Porque la gente pide demasiado, es así. La gente pide demasiado. Ciro Fogliatta con nosotros, Pido Demasiado, su nuevo disco, presenta el miércoles 13 en Cabrera 6027, ahí en el Teatro Sony. Gracias, muchas gracias, Ciro, por estar.
Muchas gracias, un saludo a todos los oyentes, gracias por invitarme, de verdad.
Corazón enamorado, quiero una casa gigante, quiero un castillo, quiero un elefante. Y si pido demasiado, me quedo con el amor, que será mucho mejor. Ser Diego, ser campeón del mundo.
Y si pido de...